que el personaje político de Colombia se llama Álvaro Uribe. Estuvo en su finca de Río Negro, estuvo ayer en el Congreso de la República, inclusive, como decía Felipe, usted proponiendo amnistía para los guerrilleros de las FARC.
Así es.
Y ahora está en Mañanas Blue. 6:28 minutos, señor expresidente, senador Álvaro Uribe, buenos días.
Buenos días, doctor Néstor, a usted, a sus compañeros de Blue y a todos los oyentes.
Sí. Señor expresidente, si me permite, quisiera comenzar esta entrevista haciéndole, trasladándole una pregunta que esta mañana, vía Twitter, hace Iván Márquez, el jefe de las FARC que negoció la paz en Cuba. Y él pregunta lo siguiente, quiero hacerle la pregunta a usted, que Uribe, jefe de la discordia, le va a meter mano al acuerdo especial de La Habana firmado entre el gobierno de Colombia y las FARC. Señor expresidente.
Sí. No entiendo, Néstor, es una pregunta.
Es una pregunta, sí, señor, que hace vía Twitter Iván Márquez esta mañana. Se la repito, que Uribe, jefe de la discordia, le va a meter mano al acuerdo especial de La Habana firmado entre el gobierno de Colombia y las FARC.
A ver, Néstor, primero yo le quiero contar a ustedes cuál ha sido mi gran preocupación, y lo dije ayer en el Senado. Miren, uno llega a un momento en la vida que no está pensando en ganar o perder, sino qué le puede pasar a su país. A mí me preocupaba enormemente que al ganar el sí, esas 297 páginas quedaran en la Constitución. Y me preocupa mucho que cuando en los acuerdos se dice claramente que todo dependía del plebiscito, ahora estén con la tesis de que como eso fue, ese texto fue radicado en la Secretaría de la Federación Suiza, que es un acuerdo especial inmodificable. Entonces eso muestra que no había voluntad de cumplir, sino de imponer. Entonces, según eso, nada se podría modificar. ¿Qué tal que hubieran ganado el plebiscito? ¿Qué tal que hubieran ganado el plebiscito? Si eso lo dicen después de que una pequeña mayoría en favor del no, usted se imagina que hubieran ganado el plebiscito. Ahora, a lo largo de estos 3 años, nosotros siempre expresamos preocupaciones, argumentos. Yo me reuní muchas veces con el doctor Álvaro Leiva, se lo transmitimos, yo se los transmito a él, sabía yo que se los transmitía a estos señores de la FARC, se los transmitimos a los delegados del gobierno, y se los transmitimos, y lo conversamos mucho con los colombianos a lo largo de esta campaña.
Presidente, a propósito, menciona usted a Álvaro Leiva. Desde el domingo, cuando se conoció el triunfo del no, ¿usted ha hablado con Leiva? ¿Hay algún contacto vía Leiva con las FARC?
No, yo llevo, creo que de pronto semanas, de pronto algún mes, algunos 2 meses, que no hablo con el doctor Álvaro Leiva. Con él he hablado mucho, pero no recientemente. Y lo que hemos hablado no es secreto. Si él ha querido transmitirlo a la FARC, ha podido hacerlo. Yo nunca le he pedido que lo conversado conmigo lo se abstenga de transmitir.
Sí. Presidente, políticamente las dos comisiones que se han integrado, la de gobierno y la del uribismo, ¿son para qué? Es decir, ¿para intentar reabrir el proceso de paz, para intentar una renegociación?
A ver, doctor Néstor. Primero, nosotros creemos que debe haber una... Primero, negarnos al diálogo de ninguna manera. Segundo, creemos que debe haber una delegación del no. Los 3 compañeros serían los representantes del Centro Democrático en esa comisión del no. Ojalá el señor expresidente Pastrana nombre una persona que lo represente allí, el ex procurador, el doctor Ordóñez, ese grupo de intelectuales tan importante, donde está el doctor Jaime Castro, el doctor Hugo Palacios, los doctores Nieto Loaiza, Nieto Navia, etcétera. Comunidades hay, en este caso hubo voces por el no de obispos, de líderes cristianos, etcétera, de víctimas. Ayer decía la senadora Sofía Gaviria que víctimas de la FARC que votaron por el no. Entonces nosotros somos muy respetuosos y tengo que decir a través de Blue que los 3 compañeros son los delegados nuestros a una comisión del no. Ojalá haya un buen diálogo con el gobierno. Ayer decían algunos senadores que el gobierno no modifica nada. Pues, hombre, uno queda preocupado por eso, pero nosotros insistiremos en en puntos que se alegaron pero, de nuestra parte a lo largo de todo este proceso.
Presidente, quisiera tener claro, ¿a usted le interesa participar, al uribismo le interesa participar en la renegociación directamente, que un delegado suyo vaya, o unos delegados suyos vayan a La Habana?
A ver, doctor Néstor, primero nosotros no podemos pretender usurpar competencias. El competente es el gobierno. A nosotros nos interesa que haya unas modificaciones en los acuerdos, por supuesto. ¿Y quién tiene que ser nuestro interlocutor? El gobierno. ¿Por qué? Porque el competente para conducir esa negociación en nombre del Estado colombiano es el gobierno.
¿Eso quiere decir, presidente, que usted no ve viable el tema de la mesa de tres partes del que se ha hablado?
Nunca he considerado eso, porque nosotros somos respetuosos de las competencias. La Constitución colombiana, la ley, hacen competentes al presidente de la República, al gobierno.
Y si lo invitan, presidente, si el presidente Santos, a través del doctor Humberto de la Calle o lo que sea, le dice, es que queremos que los tres representantes del no estén en La Habana, ¿cambiaría su posición?
Nosotros tengan la seguridad que lo que primero van a hacer nuestros compañeros es expresar las preocupaciones que hemos tenido. Yo ahora estaba oyendo el editorial del doctor Felipe y si me permitieran le podría hacer algunas aclaraciones.
Sí, claro, presidente.
A ver, hombre, el tema de la política. La Constitución del 91 fue muy sabia. Dijo que se restringía la participación política a las personas condenadas por delito, salvo delito político. No habló la Constitución de conexidad, ahora lo han llevado hasta el delito de lesa humanidad, es con lo que estamos en desacuerdo. Nosotros estamos de acuerdo con la participación política en términos de ese texto de la Constitución del 91. Incluso ahí que está el doctor Juan Lozano con ustedes, siendo el senador en el periodo anterior, propuso algo que se aprobó. Nosotros estuvimos de acuerdo con eso, dijo, que por lo menos se restringiera el delito de lesa humanidad. Segundo, lo que nosotros hemos propuesto de amnistía. Nosotros hemos dicho, hombre, nosotros no pedimos sanción, castigo al guerrillero Raso. Y eso lo dijimos a lo largo de este debate. De acuerdo con la legislación colombiana actual, se considera útil darles amnistía al guerrillero Raso, no incurso en delitos de lesa humanidad, nos parece bien, porque lo que pretendemos hoy es que haya condiciones para no violencia, que se le dé protección eficaz a la FARC, que se comprueba al cese de todos los delitos, porque hay un problema grave de narcotráfico, de extorsión. Y en cuanto a los militares, nosotros hemos tenido en el Congreso de la República un proyecto para darle un alivio sin impunidad a los integrantes de las Fuerzas Armadas de Colombia, no someterlos a ese Tribunal de Justicia Transicional, no igualarlos con la FARC. Ayer decíamos en el Congreso, por favor, distinguidos senadores de la Unidad Nacional, ustedes y el Presidente de la República, ¿por qué no consideran avanzar con este proyecto? Es una urgencia para el país ese alivio a los integrantes de las Fuerzas Armadas. Miren este proyecto nuestro, u otro, o con las correcciones que se requiera, pero que eso se dé. Estuvimos nosotros ayer planteando estos temas en la plenaria en Senado.
Sí, presidente Uribe, si hay una renegociación del proceso de paz, esa renegociación con las observaciones del uribismo, con los límites que impone el no ganador del plebiscito, ¿necesitaría, supone usted, una refrendación popular?
Jurídicamente, algunos han dicho que sí, que nos crearon al país una complicación. Yo he dicho, me he preguntado, hombre, si gana el no todo es difícil, es sí, pero es más difícil que gane el sí porque suben todo esto a la Constitución. Le crearon una complicación al país, doctor Néstor, y yo le digo, nosotros estamos pensando cómo proceder con prudencia, con equilibrio, para ayudar en un momento difícil del país, que sería más difícil si esto estuviera ya. Si alega la FARC que esto es inmodificable cuando perdió el sí, usted se imagina cómo estaría hoy la situación del país con el sí ganador y esto en la Constitución.
Por eso, pero presidente, le pregunto si habría otra refrendación popular, porque el acto legislativo de este año dice que entra en vigencia solamente si hay refrendación popular. Si se abre una refrendación, una renegociación, vamos a un escenario en que el año entrante, o yo no sé cuándo, cuando termine esa renegociación, ¿otra vez vendría otro plebiscito?
No me extraña, pero lo he escuchado a algunos juristas, no me extraña, pero ahí falta un tema, una condición. Vamos a ver qué dice la Corte Constitucional sobre el acto legislativo. Cuando ustedes tuvieron la bondad de tenerme en Blue la semana pasada, que les agradecí mucho, tal vez le voy a decir a usted que vendría rápidamente una sentencia de exequibilidad. Vamos a ver qué dice la Corte Constitucional sobre el acto legislativo.
No, lo que pasa es que como no hubo refrendación popular, eso queda, pues automáticamente desaparece esa reforma constitucional, ese acto legislativo.
Sí, queda una dificultad, queda una inaplicabilidad, pero queda en mi concepto faltando el pronunciamiento de exequibilidad o de inexequibilidad de la Corte.
No, claro, pero lo que le digo es, no entra en vigencia ese acto legislativo nunca porque no hubo la respectiva refrendación popular.
Sí, claro, y no obstante que dicen que la Corte dijo que el resultado del plebiscito era vinculante solamente para el presidente. Yo creo que al ser vinculante el resultado para el presidente, yo he tenido una interpretación que llamaría ampliada. Yo creo que se niega que se pueda activar el acto legislativo en todas las partes.
Senador Uribe, ¿vamos eventualmente hacia una asamblea constituyente en caso de que de alguna forma eso llegue a ser el punto de conclusión entre los compromisarios del gobierno y del uribismo?
Te voy a decir muy claramente. Hombre, ¿por qué no bregan a introducirle unas modificaciones a estos acuerdos sin crearle más complicaciones al país? Que yo veo muy difícil la situación de narcotráfico en el país, de extorsión, de desmotivación de las Fuerzas Armadas, de la economía. Mire, empresarios importantes de Colombia, honorables, que han apoyado al gobierno, me dicen a mí que el nivel de impuestos les es insostenible. El país ha venido perdiendo la competitividad. Vea, este tema, petróleo y gas, tenemos para 5 o 6 años y no estamos buscando. Ese país puede tener, a riesgo de equivocarme, 6 millones de hogares conectados al gas natural. ¿Qué vamos a hacer? Y lo grave es que no se está buscando, queridos amigos. O sea que uno ve unas circunstancias del país difíciles, difíciles. Ojalá el país entrara en un camino de rectificaciones.
Pero esas rectificaciones, senador Uribe, ¿podrían pasar por una constituyente? No los veo con muchas ganas de abrir esa puerta.
Hombre, yo le digo, si usted me pregunta a mí, para resolver todo esto de necesita la constituyente hoy, yo preferiría que no, que hubiera unos correctivos y rápidamente, y que se reorientaran unas políticas en el país. Ah,
pero senador Uribe, usted siempre había promovido, siempre había hablado de una constituyente. Esto es un cambio, esto es un cambio, un viraje muy grande.
No, doctor Néstor, yo dije que la constituyente tenía unas ventajas y unas desventajas, y después hablamos de que hubiera una especie de comisión legislativa especial, etcétera, ante cuando el gobierno estaba pues con estos acuerdos, y siempre dije constituyente para implementar, no, porque si es una constituyente simplemente para implementar lo acordado, constituyente con personas de incursas en delitos de lesa humanidad tampoco. Yo creo que hoy el problema en el país es mayúsculo. El problema en el país es mayúsculo. De pronto no, si hubiera esa voluntad de introducir correctivos a los acuerdos, y yo creo que se necesitan unos correctivos en la economía, doctor Néstor. De lo contrario, uno ve esto con muchas dificultades. Antes yo se le decía a un banquero internacional muy importante, ¿no? Ahora no van a decir que el problema económico se agrava por el no. No, aquí viene un problema económico que se viene creando desde hace mucho rato, sí. Porque este gobierno ha desmotivado la inversión, ha gastado en exceso, y no vengan a decir ahora que van a quitar el grado de inversión porque porque no tuvo unos pequeños votos de diferencia a favor. Esto desde hace mucho rato se sabe, necesita una corrección del rumbo económico. Esto no puede ser más gastos y más impuestos.
Sí, presidente, me quedan un par de preguntas. Muy rápidamente, si esa renegociación se abre camino, ¿cuáles son los dos o los tres puntos que usted considera deben ser incluidos para rediscutir, para renegociar con las FARC, que usted dice son, para ponerlo en términos que se han usado en este proceso, que son intocables, que son inmodificables en concepto suyo?
Vea, nosotros le hablamos al país, equivocado, acertadamente, pero le hablamos de corazón y de convicción con todas las observaciones que hicimos. Vea, en un capítulo tan inocente como sería el capítulo de protección a los integrantes de FARC. Yo soy partidario que les den protección y protección efectiva ya. ¿Sabe qué me preocupa a mí? Que a esa entidad le permiten que darle protección a la FARC con personal armado de la FARC, revisar hojas de vida de empleados públicos, supervisar empresas privadas de vigilancia. El artículo 48 dice que ONGs, las hay correctas y consensos, también las hay, pueden acusar a los colombianos que por colaboración con el paramilitarismo, y que esa acusación tiene el mismo peso de la justicia. Yo no, a mí no me parece bien que en lo que una parte que dice el acuerdo, que prácticamente es un acuerdo de FARC y gobierno, que para combatir a los sucesores del paramilitarismo, no se puede desinstitucionalizar la justicia, no se puede desinstitucionalizar el ejercicio de la obligación gubernamental y estatal de la seguridad, etcétera. Para hablar de ese capítulo que empieza con un fin noble con el que estamos de acuerdo, que es el fin de proteger efectivamente a aquellos de la FARC. Sí. Yo creo hoy en esa protección efectiva. Yo quiero decir esto a través de Blue, ustedes tienen tanta audiencia en el país. Nosotros, los del no, como estoy seguro los compatriotas del sí, a quienes, frente a quienes me he referido con toda solidaridad, los abstencionistas también con toda solidaridad, estoy seguro que todos queremos, hombre, no haya violencia. Denle protección a la FARC. Denle protección a la FARC. Por eso lo volvimos a repetir ayer en el Senado de la República. Dijimos, no nos oponemos a que le den una amnistía. De acuerdo con la legislación vigente, al guerrillero raso, no incurso en delitos de lesa humanidad. Hombre, frenen todos los delitos, porque el tema de extorsión y de narcotráfico son alarmantes en el país. Y pensamos en la necesidad de ese alivio a las Fuerzas Armadas, ese alivio por la vía del Congreso. Lo hemos insistido y es muy, hombre, ¿cómo quisiéramos decirlo? Que no lo tomen como una imposición, sino como un afán muy sentido por el bien de Colombia.
Sí. Presidente, ¿qué pasa o cómo le parece a usted la tesis de las FARC de que los acuerdos ya tienen vida jurídica, que usted ha escuchado a los señores de la guerrilla repitiendo desde La Habana, Cuba, eso una y otra vez? ¿Qué pasa, por ejemplo, si el gobierno colombiano se suma a esa tesis?
Yo voy a hablar del tema corto, se lo digo, desde lo jurídico y desde lo político.
Sí, señor.
Desde lo jurídico, cuando uno lee el artículo tercero común de los cuatro acuerdos de Ginebra y el artículo sexto, encuentra que los acuerdos especiales que son para disminuir la crueldad, en términos generales no son para ponerle fin a lo que a enfrentamientos, ya que han llamado conflictos. Usted sabe que yo en el caso colombiano no he aceptado la palabra conflicto. Y alguien dice, no, pero es que se han firmado, se han llevado acuerdos especiales cuando se le ha puesto fin a conflictos. Lo ha dicho el Comité de la Cruz Roja Internacional, solamente para evitar crueldad en el evento de que se recurra al enfrentamiento de nuevo. Jurídicamente uno no ve espacio para eso. Segundo, yo no entiendo que la Constitución colombiana se pueda reformar por ahí. No hay ningún tratado internacional. A esto le quieren dar alcance de tratado internacional, que es grave. Y no hay ningún tratado internacional que se pueda incorporar automáticamente. Tienen una cosa que se llama un proceso legal de ratificación. Políticamente, hombre, que es grave. Entonces, ¿qué sustituto? A ver, no obstante que los señores firmaron, como está en el acuerdo, que todo dependía del plebiscito, ahora quedó que no. que ya quedó inmodificable, no obstante que no ganó en el plebiscito. Eso me dice a mí, si eso dicen cuando él no ganó por unos voticos, ¿cómo sería si hubiera ganado el sí? ¿Cómo sería que hubiera ganado el sí? Pienso que esa es una tesis que le hace mucho daño a Colombia y que, le voy a decir una cosa.
Sí, señor.
Pone en riesgo la buena fe jurídica de los asesores de FARC. Y yo creo que los asesores de FARC deberían poner cuidado. El doctor Enrique Santiago, extremoizquierdista español, que no pretende venir a jugar con la democracia colombiana.
A propósito de España, senador Uribe, la última pregunta se la quiere formular sobre un artículo que publica esta mañana el periódico El País de España. Se la quiere formular desde Madrid el corresponsal Enrique Rodríguez.
Presidente Uribe, buenos días. Esta columna se titula Explicar el fracaso y la firma su paisano antioqueño como usted, Héctor Abad Faciolince. Dice en esa columna, refiriéndose a usted, que si usted estuviera en el gobierno habría firmado la misma paz con la FARC, aunque quizás sin nada escrito y con una dosis muy, pero muy baja de verdad. Dice de usted que lo que menos le interesa es la verdad, pues en la verdad podrían salir salpicados usted y sus amigos más íntimos, pero en el fondo el acuerdo sería parecido. ¿Qué le parece esta afirmación que hace Héctor Abad en la columna?
A palabras necias, oídos sordos, querido amigo.
¿Usted leyó ya la columna de Héctor Abad, senador Uribe?
No, hombre, hay cosas importantes que leer.
Sí,
dice... Estaba revisando esta mañana estaba revisando nuevamente los artículos tercero y sexto de los cuatro acuerdos de Ginebra.
Es el senador, el expresidente Álvaro Uribe, 6:49 a.m.
Al final, doctor Uribe, tiene que ver con la reforma tributaria. ¿Se va a oponer de todas maneras el Centro Democrático a la reforma tributaria, senador?
Nosotros llevamos 2 años largos en el Congreso, tanto en las comisiones como en la plenaria. Hemos asumido siempre posiciones con argumentos, no posiciones dogmáticas. ¿Qué me preocupa a mí? 3 o 4 cosas. El gasto público en Colombia lo desbordaron. Varios años de este gobierno, gastos de funcionamiento sin pensiones crecieron por encima de 2 veces el crecimiento de la economía. Segundo, quitaron incentivos tributarios en un país que apenas empezaba a generar confianza e inversión. Tercero, quitaron algo que era una señal de estabilidad jurídica y volvimos a que el gobierno puede a su amaño subir o bajar impuestos. Nosotros habíamos dejado una ley útil para Colombia de que se firmaran los pactos de estabilidad jurídica en materia de impuestos con las inversiones. Y por el otro lado vemos que se ha afectado bastante la capacidad adquisitiva de la clase media colombiana, de los sectores populares. Entonces uno se pregunta, ¿y es el momento para el IVA? Con un problema político que no se puede aislar de aquí. El gobierno primero dijo que solamente habría reforma tributaria si ganaba el no, que para financiar la guerra. Y después quedó claro que había un gran afán del plebiscito para entrar después de la reforma tributaria. Y entonces uno dice, ¿qué está pensando el gobierno? Debe pensar que si pone primero la reforma tributaria, se le crea mucha impopularidad frente al plebiscito. ¿Qué tema tan complejo? Nosotros estudiaremos todo cuidadosamente, pero no les puedo ocultar a ustedes estas preocupaciones.
Sí,
sí. Pero no me contestó, senador. No la van a apoyar, y se lo digo porque, entre otras cosas, pues Moody's...
Nosotros sí examinaremos artículo por artículo. Ajá. Lo nuestro no ha sido nunca, y por supuesto en el contexto nacional actual, que les acabo de dar unos puntos de vista. Anoche en el salón de la plenaria del Senado, yo le hice 2 o 3 comentarios al señor ministro de Hacienda. Le hice un comentario sobre los acuerdos de La Habana. Ministro, esos acuerdos crean un gran compromiso en gasto, pero al mismo tiempo restringen la inversión. Ahí hay una trampa, porque si yo le digo a usted que le tengo que pagar 100 pesos, enseguida yo creo mis propias condiciones para no ser capaz de producir esos 100 pesos, yo finalmente le voy a incumplir a usted. O sea que esto ha sido un tema serio, no como lo que se publica en El País de España.
Claro, senador Uribe, lo cierto es que hay que subir los impuestos o reducir el gasto, o las calificadoras nos van a bajar el grado de inversión. Reducir el gasto en este momento está difícil. Ya hay una reducción en las inversiones en el presupuesto del año entrante. Le queda al gobierno subir impuestos. Por lo que lo escucho decir, ustedes no apoyan una reforma tributaria tocando el IVA, pero ¿la apoyarían subiendo el impuesto al patrimonio en Colombia?
No, mira, yo veo un problema muy delicado hoy. Hay empresas que me han dicho que cuando suman industria y comercio, predial, CRE, renta, patrimonio 4 por mil, están pagando el 72%. Recuerdo cuando Hollande propuso una tasa marginal del 75% en Francia. Uno nunca pensó que Colombia pudiera llegar a ahí. Llegó Hollande y la aplicó. Y inmediatamente produjo un daño en la economía y ha tenido que empezar a reversar. Mira esto de Colombia, mira esto de Colombia, es que es muy difícil. Grupos empresariales afectos al gobierno le dicen a uno que ellos no son capaces de sostener esa tributación. Y por el otro lado, cuando el gobierno creó ese marco político y dijo, hay reforma tributaria solamente si gana el no, porque hay que financiar la guerra. Y hemos tenido este problema hoy de afectación de capacidad adquisitiva. Mira el momento para el IVA. Yo les pido a usted, nosotros vamos a estudiar esto cuidadosamente, pero les pido comprender, no les voy a decir nuestras razones, nuestras preocupaciones. Eso fue un tema que nosotros advertimos en los acuerdos de La Habana. Hombre, más impuestos. Por ejemplo, los acuerdos de La Habana hablando de predial. Ustedes saben, el predial rural en Colombia, cómo ha evolucionado. Porque a la gente colombiana le han dicho, no, es que el campo no paga impuestos. Cuidado. En el año 2002, el total de avalúos rurales de Colombia valía 32 billones. Hoy vale alrededor de 140. Entonces, eso, más expropiaciones, etcétera, eso crea una inseguridad tremenda para invertir. Y cuando en un país hay inseguridad para invertir, no se generan los ingresos.
Es el senador, expresidente de Colombia, jefe del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, uno de los ganadores del no. Senador Uribe, gracias por acompañarnos esta mañana. Feliz
Doctor
día.
Don Néstor, un chancecito.
Sí, señor. Una no, ñapita, como dice usted.
Una ñapita, no, ganadores no. Miren, nosotros nunca somos esto en calidad de ganar o perder, sino con una gran preocupación por Colombia. Imagínese usted cuando uno oye hoy la FARC, dice, ¿qué tal que hubiera ganado el sí esto ya estuviera en la Constitución? Muchas gracias a ustedes, buen día.
Gracias, señor. Buen día, 6:55 minutos, no el ganador, uno de los ganadores del domingo.